Muy buenos días, amigos, amigas, gracias por sintonizar Flaxo Radio. Son las 11 de la mañana con 26 minutos y este es el número 153 de nuestro programa Estereotipas. Mi nombre es Yesenia Tello y junto a Tatiana Jiménez les acompañaremos en esta emisión importante donde abarcaremos un tema bastante interesante. Les invitamos a que no se desconecten a través de todo este tiempo que estaremos con ustedes, pues contamos con personas, con vecinos, estudiantes desde la Universidad Central del Ecuador y también con Lisette Cova, quien es la coordinadora de la maestría de género, para hablar de un tema súper interesante sobre los planes de erradicación de la violencia de género en la academia. Bienvenida, Tati, gracias por acompañarme.
Muy buenos días, gracias Jess. Bueno, saludando a toda la comunidad universitaria de Flaxo que nos escucha y también a nuestras amigas y amigos en diferentes partes del mundo que empiezan a conectarse también a Flaxo Radio, tanto en Facebook Live como también en la página web. Igualmente darles la muy cordial bienvenida a Lisette, también a Cristian Pinos y a Gabriela Carrasco, que son que vienen en representación del Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos. Como le mencionaba Jess, pues el día de hoy tenemos hemos propuesto un tema que es bastante interesante, que es el acoso y violencia en la academia, estrategias de prevención. No sé si empezamos ya con una contextualización del tema.
Me parece muy bien, Tati. No sin antes recordarles a nuestros amigos que nos sintonizan a través de YouTube, de Facebook, nos sigan a través de Flaxo Radio y pues pueden ustedes compartir este video y también acompañarnos con su hashtag. Efectivamente, querida Tati, vamos a iniciar con el desarrollo de este tema tan importante y para eso vamos a hablar en primera instancia con Cristian Pinos y Gabriela Carrasco, quienes son quienes hacen contención emocional con este gran proyecto a través del laberinto de Ariadna. Cuéntanos un poco más, Tati.
Quisiera un poco comentarles que justamente, bueno, el día viernes acá en Flaxo se desarrolló lo que fue un conversatorio en donde también se habló del acoso y violencia en la academia como un secreto a voces. Entonces, contarles que bueno, el tema del acoso inició o empezó a ser visibilizado a raíz del hashtag Yo sí te creo, Cristina, que hizo estremecer a todo un país haciendo visible aquello que se sufría en silencio en las aulas universitarias. Denunciar el acoso requería anonimatos, pero bueno, en este caso justamente es Cristina Álvarez quien ha sido la única decidida a denunciar, sentando precedentes para que otras víctimas de acoso hagan visible lo que han soportado. Justamente ella también estuvo participando en este acoso, en este conversatorio, a quien, por cierto, también le enviamos un cordialísimo saludo y en este momento, bueno, no ha podido acompañarnos acá en el programa, pero esperamos contar con ella también en algún momento acá en Estereotipas. Y bueno, justamente con este hashtag es que se hizo visible algo que como lo decía, se cayó mucho en las aulas universitarias, ¿ya? Desde profesores que empezaban como con frases o ofensivas, machistas a las estudiantes, que de alguna forma habían sido normalizadas, ¿no?, dentro del ámbito de la academia. Y bueno, durante el último año en Ecuador ha habido una oleada de denuncias de violencia sexual, de hecho, en el sistema educativo. Y bueno, justamente el caso de este docente que fue denunciado por acoso en la Universidad Central del Ecuador se sumó al caso de un sacerdote en Cuenca y otro en Guayaquil, que eran hombres que han usado el prestigio para abusar del poder, mantenerse en sus cargos y descalificar a las víctimas. Entonces, bueno, cuando yo revisaba toda esta información, me preguntaba, ¿es que hay personas que son como, ¿hay intocables en la academia? ¿Será que hay intocables en la academia? Es como una de las preguntas que me empezaba a hacer, ¿no? Porque realmente creo que muchas de las veces cuando suceden también este tipo de casos de acoso y violencia, se genera como un espíritu de cuerpo entre profesores, entre administrativos y tal, que empiezan a tapar, ¿no? Y empiezan como a normalizar también estos casos de violencia, generalmente culpabilizando a las víctimas, ¿no? Entonces era como para ponernos también a reflexionar sobre este tema.
Súper interesante lo que nos comentas, Tati, pero también hay que tomar en cuenta esta iniciativa de la Universidad Central del Ecuador, creada por el Instituto de Igualdad de Género y de Derechos, Esto tiene un contexto bastante interesante, como les había mencionado, el laberinto de Aridna, ¿sí? Este es un proyecto muy amplio, muy grande, de lo cual nuestros invitados nos van a comentar más a profundidad. Bienvenida, Cristina. Nos decía extra micrófonos que ellos, Gabriela y con Cristian, son quienes hacen contención emocional. Cuéntanos un poco cómo es el proceso del laberinto y cómo han venido trabajando, sobre todo con el plan de erradicación. Bienvenida, Gaby.
Ya. Bueno, primero les comento que el laberinto nace de este plan de erradicación de la violencia que, bueno, Cris les va a decir más adelante cómo es. Y el laberinto nace como proyecto para hablar acerca de lo que es la violencia de género, estos cabos que quedaban sueltos con respecto a lo del acoso sexual, con respecto del abuso de poder, con respecto a la violencia a colectivos LGBTI también. Entonces, nace pensado en encontrar un formato a gran escala que pueda topar todos estos temas. Entonces, el laberinto se crea como un formato lúdico, que es multidisciplinario también, porque ha sido desde los estudiantes para los estudiantes. Es decir, hay dos facultades que hemos trabajado juntos, por así decirlo. Es la Facultad de Arquitectura, que ha hecho también el formato de que sea armable, desarmable, que pueda ser fácil de movilizar en todas las facultades de la universidad. Y por otro lado, que es la Facultad de Psicología, que hemos estado apoyando, sí, en los contenidos que tiene y ha tenido el laberinto, para que no sean formatos de contenido victimizantes, que no sean fuertes para la persona y que estén lejos de los contenidos publicitarios que solemos estar acostumbrados a ver, que son como la mujer golpeada o el dileno o denuncia o cosas así, sino más bien que tengan otro formato para que la persona pueda sensibilizarse con respecto al tema de la violencia de género. Entonces, el laberinto tiene 4 módulos. El primer módulo habla de estereotipos y publicidad sexista, el segundo módulo habla del amor romántico y el tercer módulo habla de lo que es la violencia psicológica, física y sexual, así como también del femicidio, y el último habla de protocolos de atención, ¿no? Del protocolo de atención que maneja la universidad. Bueno, en ese sentido, nosotros como psicología nos hemos dado cuenta que, a pesar de que el laberinto de Ariadna es sensibilizador y no es confrontativo, aún así pensamos que hay personas que viven violencia dentro de la universidad y que al hacer su recorrido en el laberinto pueden verse identificados, pueden verse en un momento de introspección, de reflexión de su propia vivencia. Entonces, eso puede generar crisis, puede generar una crisis emocional sumamente fuerte, a la cual hay que hacerle atención. La importancia de esta contención es que la persona pueda tomar sus decisiones de lo que le está pasando, de lo que se ha dado cuenta dentro del laberinto, y que sean a corto plazo, o sea, que pueda decirlo, pueda decir vivo violencia y tal, y quiero denunciar, o quiero asistencia psicológica, o quiero, bueno, la decisión que tome la persona individualmente. Entonces, esa es la importancia de que nosotros hagamos contención emocional. ¿Por qué? Porque si la persona sale con esta crisis emocional afuera, a un ambiente que realmente es hostil, puede verse en peligro, lo decimos nosotros así, porque puede inmiscuirse en relaciones, salir y afuera y decirle, no sé, a su pareja, ¿sabes qué? Me violentas, y empezar una pelea por eso y ponerse en riesgo. Entonces, por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta la contención emocional, no como una intervención psicológica, sino más bien como una forma de generar en la persona conciencia de lo que está viviendo y que pueda afrontarlo, pueda seguir adelante y pueda sensibilizarse también con su vivencia, con su emoción.
Es importante también que los estudiantes que nos están escuchando tomen en cuenta de que este laberinto está ubicado en el Museo Universitario, ¿no? está ubicado en este sector y la dinámica es sumamente sencilla. Mientras el participante camina dentro del laberinto, observa hechos de violencia, entre los que pueden mencionar la publicidad, mensajes y conversaciones de pareja que denotan agresividad, estereotipos y el violentómetro. Se vive una mezcla de emociones, de tristeza, de preocupación, incluso de miedo. Y para eso, Cristian, me gustaría que me cuentes un poco de cómo tú, como contenedor emocional, como psicólogo, te das cuenta o identificas que una persona necesita esta asistencia y cuándo saber sí y cuándo saber no para intervenir.
Ya, ok, perfecto. Primero, buenos días con todos. Como acabas de mencionar, al final del recorrido, nosotros con Gaby les esperamos a las personas cuando ya terminan de realizar su recorrido. Es el momento en donde nosotros hacemos una primera evaluación, como por decirlo así. Entonces, nuestra primera evaluación consiste en conversar con la persona, dialogar con ella y tratar de verificar cómo se encuentra emocionalmente, anímicamente esta persona y qué puede estar sintiendo, qué nos puede estar transmitiendo y qué no nos puede estar transmitiendo a través también de su lenguaje corporal. Nosotros a través de esta observación con la persona y a través de este diálogo podemos determinar si es que la persona necesita tener un segundo espacio que sería ya la contención como tal, o si no, la persona lo que se le pide es que realice tal vez una expresión de lo que vivió, acerca de lo que piensa respecto de los temas de violencia, acerca de su, a nivel un poco más personal, incluso se le pide que trate de plasmar en una emoción, puede ser en una palabra, puede ser en una frase, trate de plasmar todo aquello que esta persona está sintiendo. Entonces, eso nos ayuda a nosotros como equipo de contención a verificar si esta persona necesita o no de contención. Existen personas que salen realmente muy movidas, que es muy perceptible, por decirlo así, lo que están sintiendo, cómo manifiestan ese sentimiento que tienen, esa emoción. Entonces, es evidente algunas veces, entonces nosotros tratamos de hacer la intervención en ese momento para que la persona no, como dijo Gaby, no se vaya con esa emoción y pueda tener algunas consecuencias graves. Entonces, en eso consiste nuestra evaluación. Igual, existen personas que salen y también nuestro trabajo es un poco explorar, porque hay personas que salen y están como que no pasa nada y hablan de una manera mucho más general de lo que es la violencia y se enfocan un poco más en la sociedad, o es que a mi amiga le pasó, a mi amigo también le pasó, o a no sé quién le pasó, y es como que hablan de todo mundo menos de ellos. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es un poco, sí, explorar más bien a nivel personal la vivencia que ellos están teniendo, porque como sabemos el recorrido del laberinto es personal, es individual y es como ese llamado a la introspección que puede hacer la persona. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta de quién sí necesita contención y de quién no la necesita.
En caso de que no la requiera, ¿cuál es la acción que ustedes ejecutan?
En el caso de que la persona no requiera contención, nosotros hacemos este conversatorio con la persona, dejamos que ella plasme esta emoción que está sintiendo en unos post-its que tenemos nosotros como método de evaluación. Ellos plasman ahí, puede ser una emoción, puede ser algún pensamiento que ellos y ellas tengan respecto a la vivencia que tuvieron, y se les permite la salida del laberinto, y hasta ahí es como para de contar con las personas que no requieren contención.
Sí, bueno, una curiosidad que se me viene justamente escuchándoles también es en el, digamos, ¿cuál es el protocolo que tienen que seguir, digamos, una vez identifican que una persona necesita atención o debe presentar una denuncia? ¿Ante quién tiene que acudir? ¿Cómo es ese procedimiento que se da cuando se ha determinado que una persona ha sido víctima de acoso sexual?
A ver, creo que en este caso son como dos puntos. El primero es que el protocolo de atención que maneja la universidad tiene 5 pasos. Entonces, el primer paso es acudir a Bienestar Universitario a recibir el asesoramiento psicológico y a poder poner la denuncia. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros hacemos en el momento en el que encontramos que una persona ha sufrido violencia o que siente que ha sufrido violencia es poder profundizar en esa vivencia. La persona es la que decide realmente si es que ella quiere acudir, pero nosotros al final le entregamos el protocolo, que es el papel que tenemos, y se le invita a ir a asesoramiento psicológico a alguna de las instancias en las que la guía tiene, que es el CEPAM o es el servicio psicológico del hospital del día de la universidad o a Bienestar Universitario. Entonces la persona, después de recibir la contención emocional, que es un primer inicio, que es un primer momento en el que la persona puede exteriorizar lo que siente, su vivencia, y poder hacerla concreta, ¿no? Entonces después es como remitir. Nuestra función es remitir, más no tratar ni intervenir, sino solamente remitir. Entonces, el segundo momento es remitir a una instancia que esté cercana a la universidad para que ellos puedan acceder al servicio. Entonces, hasta ahí es a donde nosotros apuntamos.
Son las 11 de la mañana con 42 minutos. Gracias a quienes nos siguen a través de Facebook. Nos están dando muchos saludos para quienes están acompañándonos en el C de la radio. Recuerden que si ustedes quieren hacer una pregunta, llamar, lo pueden hacer al 294-6800, extensión 3578. Les recibiremos las preguntas que ustedes quieran con mucha gratitud. Les contamos que la Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios e insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo, y por supuesto también los lugares académicos. Para conversar un poco más e indagar sobre también los planes que se están efectuando acá desde Flaxo, también vamos a conversar con Lisette Cova, quien es la coordinadora de la Maestría de Género y Desarrollo. Bienvenida, Lisette. Sabemos que existe un protocolo de acción dentro de Flaxo Ecuador. ¿Puedes contarnos un poco más de cómo se están organizando, cómo se han venido organizando y cómo van a ejecutar estos planes de acción?
A ver, desde la maestría en desarrollo y género, nosotros hemos propuesto un protocolo de actuación en casos de violencia y discriminación basada en género y sexualidad. Esto nació a partir de un proyecto particular de investigación de una de las profesoras, de Cristina Vega, que junto con el Departamento de Bienestar Estudiantil han consultado la normativa tanto nacional como internacional de Flaxo, pero a la vez, además, las normativas del país, ¿no? La Ley Orgánica de Educación Superior, el COIP, además todos los convenios internacionales que el mismo país ha ratificado, ¿no? Como la CEDAW, que es la Convención Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, también la Convención de Belén do Pará, y en general los derechos, la ratificación de las distintas convenciones de derechos humanos. Entonces, este protocolo nace precisamente de la investigación realizar un documento de actuación que vaya de acuerdo a estas normativas y que pueda ser implementado dentro de la misma Flaxo y sus normativas, ¿no? Este es un protocolo, por supuesto, que establece una serie de principios, ¿no? Principios como confidencialidad, ¿no? Protección a las víctimas, por supuesto, confidencialidad de lo que se cuenta, de que no se expanda por todo el sistema educativo, profesionalidad, que la gente que reciba las denuncias y que acompañe esté formada, imparcialidad, por supuesto, porque se receptan denuncias, pero que denuncias que deben ser investigadas, no revictimización, que la persona además no tenga que estar contando nuevamente cada vez lo ocurrido, la persona que hace la denuncia, derecho a la defensa de quien es acusado, o sea, este es un principio que no se puede saltar, y atención y acompañamiento. La idea es que tengamos, estas son una serie de principios que acompañen a quienes denuncien y sean sujetos de violencia, ¿no?
El Departamento de Bienestar Estudiantil también está abordando estos casos. En el caso de Flaxo, de pronto si hay estudiantes que quieran acercarse a este departamento, ¿cuál es la acción que tienen que hacer para de pronto acercarse a Catherine Ullauri y comentarle sobre estos protocolos, o a su vez si es que hay alguna problemática dentro de cada estudiante?
El Departamento de Bienestar Estudiantil, de lo que yo entiendo, no estoy dentro de él, sin embargo, su trabajo es precisamente eso, ¿no? Receptar denuncias, inquietudes, etcétera, recibir a estudiantes, trabajadores, empleados, profesores, porque la violencia no solamente ocurre hacia los estudiantes, aunque es muy, muy, muy importante ahí, pero ocurre en todas las instancias, por supuesto. Entonces, Bienestar Estudiantil lo que hace, ellos tienen un formulario en donde quien se acerca debe llenarlo de forma clara, concisa, y para esto recibirá el acompañamiento de quienes trabajan ahí, ¿no? La idea es que la persona encargada de Bienestar Estudiantil acompañe en el proceso para que la persona que ha sido víctima de violencia, de discriminación, de malos tratos, hostigamiento, acoso, no se sienta sola, se sienta acompañada en el proceso.
Sabemos que, si bien es cierto, la profesora Cristina Vega fue quien prácticamente tomó la iniciativa de esta investigación. ¿Cuánto tiempo duró la investigación? ¿Bajo qué parámetros se realizó la misma?
A ver, la investigación duró un par de meses. Los parámetros son los que yo ya he mencionado, ¿no? O sea, es cómo podemos hacer un protocolo que vaya acorde con los principios nacionales, internacionales, la ley de educación superior, y pensando además en que Flaxo es un organismo doble. Por un lado, se debe acoger a las leyes nacionales, y por otro, a las leyes, a la normativa internacional. Pero también pensando en que la misma Flaxo Internacional ha requerido a sus distintas filiales precisamente actuar en este tipo de casos, ¿no? Tomar medidas sobre esto. Uh-huh.
Así es, muy importante lo que nos mencionan en esta mañana nuestros invitados. Yo quisiera dar a conocer que la CEPAL indica que se han venido realizando estudios sobre la incidencia de acoso sexual en universidades de Colombia, Ecuador y Perú. Tales investigaciones revelaron que casi el 20% de las personas entrevistadas reconocían haber vivido acoso sexual. En este caso en Ecuador, siendo el más común el tipo verbal. En Colombia, el 70% de los casos ocurrió durante los primeros años de carrera y un 26.1% de victimarios fue un profesor. Los estudiantes identificaron las siguientes conductas como acoso sexual: comentarios relativos al cuerpo de un estudiante, dichos por un profesor dentro del aula, comentarios por parte del docente acerca de la vida sexual de un estudiante, miradas del profesor al cuerpo de un estudiante, exhibición de objetos o dibujos sexualmente sugestivos por parte del profesor, propuestas del profesor para tener una cita romántica con una estudiante, caricias físicas del profesor al estudiante, llamadas telefónicas o cartas del docente que insinúen invitaciones amorosas o sexuales, que el docente sujete, arrincone y obligue a tener contacto físico no deseado, propuestas del profesor para tener relaciones sexuales con un estudiante, utilización por parte del profesor de chantajes, por ejemplo con notas, para obtener favores sexuales de un estudiante. Son algunos de los ejemplos que justamente las personas que participaron en estas investigaciones han podido identificar, y que es importante que nosotras también de alguna forma, o sea, aprendamos a identificar todos este tipos de chantajes, en este caso que representan acoso sexual hacia, digamos en este caso, hacia estudiantes.
Gracias por seguir con nosotros. Tan solo nos queda 10 minutos, no sin antes queremos abarcar sobre la guía de contención emocional. No sé si nos pueden comentar, su tutora Ana León de la Facultad de Psicología de la UCE, pues les guió y lograron pues conciliar esta guía. ¿Cómo está estructurada?
Bueno, la guía que nosotros construimos es complementaria al laberinto, ¿no? Es una guía de contención emocional. La propuesta de crear esta guía es porque a futuro se piensa el laberinto, tal vez replicarlo o llevarlo a otras instituciones educativas, otras universidades, en donde tal vez puedan anexarse más estudiantes igual, que estén interesados en el tema y quieran apoyar tal vez en la contención emocional, en este caso de psicología, o tal vez de arquitectura en la construcción y armado de una estructura para el laberinto. Bueno, la estructura de nuestra guía está comprendida por tres capítulos. El primer capítulo consta, es como un marco teórico acerca de la violencia de género, los tipos de violencia, el violentómetro como tal, los estereotipos, abarca todo el contenido teórico de lo que se replica en el laberinto. Como un segundo capítulo tenemos, nos adentramos ya más a lo que es la contención emocional, al aspecto ya psicológico de lo que se debe realizar para contener, qué paso se debe seguir, qué se debe evitar, la adecuación del espacio que debe haber. Entonces es una guía muy práctica realmente, es una guía que sirve mucho para las personas que vayan a realizar contención, ¿no? Hay que tomar en cuenta que se debe tener también algunos conocimientos previos y básicos para poder realizar contención emocional. Entonces esta guía sirve mucho para irnos orientando un poco de qué es lo que tenemos que realizar. Y como un tercer capítulo tenemos redactadas organizaciones, instituciones externas a la institución, a la Universidad Central, quienes pueden brindar apoyo para las personas que sufren violencia. Tenemos, se me ocurre, la Red de Psicología por la Diversidad Sexual para personas de la diversidad que sufren violencia. Tenemos el CEPAM, tenemos, ¿cuáles más?
Fundación Nuestros Jóvenes, también están los internos que están dentro de la universidad, que es el bienestar universitario, creo que es el principal. Y justo en este tiempo estamos organizándonos también con la Facultad de Psicología para que se pueda hacer un proyecto en el que haya desde psicología atención a víctimas de violencia de género dentro de la universidad.
Uh-huh. Así es, muy importante justamente la problemática que hemos abordado el día de hoy. Creo que es un tema que no se acaba aquí. Realmente para nosotros es súper importante seguirlo abordando, seguir trabajando el tema justamente de la violencia de género, y realmente agradecerles también justamente por comentarnos sobre el laberinto. En el conversatorio del día viernes lo mencionaron y tal, y la verdad que me parece a mí muy interesante que pudiera aplicarse en todas las universidades del Ecuador. Esperemos que sea esa la meta, ¿no? De que se pueda trabajar a nivel nacional. Entiendo que también hay una coalición universitaria contra el acoso sexual. Esperamos más adelante también poder invitarles para que puedan ellos darnos a conocer cuáles son las actividades o de qué forma están realizando esta unidad entre las diferentes universidades, y para que, por ejemplo, en este caso, bueno, yo que soy de Loja, saber cómo las universidades de allá se puedan sumar a este trabajo que vienen realizando a nivel nacional, ¿ya? Y bueno, justamente quisiera dar a conocer que Flaxo, siempre preocupada también por el trabajo, en este caso, crear espacios en donde se pueda trabajar problemáticas de la violencia de género, estará realizando lo que es el conversatorio Violencia contra las Mujeres en la Vida Política desde una perspectiva intercultural. Este es un evento que se va a desarrollar el día viernes 30 de noviembre de 2018 en el hemiciclo Flaxo, en la Pradera y Diego de Almagro, de 17 a 19 horas 30. Este evento básicamente busca contribuir al posicionamiento público y reflexión sobre la violencia hacia las mujeres en contextos políticos y participativos, y adicionalmente conocer diversas experiencias de participación de mujeres ecuatorianas analizando la causa de la vulneración de sus derechos. eso, invitar a toda la comunidad para que participe también en estos eventos que siempre hay acá en Flaxo.
Justamente. Por supuesto, la cordial invitación también a los chicos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. El día de hoy también habrá de 2 a 4 en la sala de conferencias 2 del subsuelo 1 en la torre 1. Se abordará y se pondrá en discusión el protocolo institucional en casos de violencia y discriminación uh-huh. basada en género y sexualidad, así que cordialmente invitados, de pronto también pueden sumarse a otras personas. Y como Tatiana lo mencionó, no podemos dejar ahí, estaremos con una segunda parte porque este tema de la violencia dentro de la academia es una problemática, sin duda alguna, no solo de las universidades, sino también de los niveles secundarios. También supone actos que van en contra de niñas, de adolescentes, y tenemos que hacerle frente a esto y buscar con estos espacios una solución, mi estimada Lizeth, y justamente agradecerte también por tu compañía y algo más que acotar.
Solamente que este protocolo de actuación en casos de violencia y discriminación basado en género y sexualidad no puede ser efectivo si es que los mismos estudiantes, trabajadores, profesores no realizamos mecanismos de exigibilidad. Este es un proyecto piloto que siempre puede ser mejorado, pero lo importante es que existe y que es un mecanismo, es una herramienta para que nosotros podamos reclamar nuestros derechos en contra de la violencia.
Muchísimas gracias. Importante la acotación, hay que exigir también nuestros derechos. Muchas gracias, Liz, por acompañarnos. Cristian, Gabriela, un abrazo también a Javier, que nos acompaña siempre en los controles. Josefa, que está retuiteando. Y, por supuesto, les invitamos. A continuación estaremos con el programa musical La Chacana, con Araceli. Un programa muy interesante con perspectiva comunitaria. Un abrazo para todos ustedes. Nos vemos la próxima semana, el miércoles, a las 11 de la mañana con su programa Estereotipas. Un abrazo para todos y, por supuesto, las diferentes programaciones que Flaxo tiene. Un abanico para que usted pueda deleitarse dentro de varios contextos que ofrece Flaxo Radio.
Así es, nos despedimos y bueno, nos vemos el próximo miércoles justamente con más temáticas súper interesantes que justamente son abordadas también dentro de la maestría de género y desarrollo.
Recuerde seguirnos a través de Twitter, Instagram, YouTube y también en Facebook en Twitter con @FlaxoRadio y en las demás como Flaxo Radio únicamente. Un abrazo, feliz miércoles.